Bueno, entramos en tiempo de tertulia de los lunes con don Gaspar Sierra. Buenos días, don Gaspar.
Hola, buenos días.
Y el reincorporado don Álvaro Dávila, que tendrá algo que contarnos. Buenos días, don Álvaro.
Muy buenos días
a todos. De momento nos ha traído aquí un regalito para agredirnos los unos a los otros. Bien, por allí, por esas tierras.
Sí. Pero acláralo, el regalito es un boomerang australiano.
Para que aprendan a tirarlo.
No una herramienta de trabajo ni de matar animales, ¿no?
Bueno, este año a mi mujer le tocaron las vacaciones en octubre y nos viene bien porque así pues te encuentras bastante menos gente por ahí. Nos encanta viajar en primavera y en otoño por ese motivo, porque te encuentras muchísima menos gente y porque además los precios están bastante, bastante más baratos que en temporada alta. Y este año pues nos tocó Australia, que teníamos interés en ver principalmente la barrera de coral. Fuimos básicamente era por ver la barrera de coral y, hombre, ya que ibas a Australia, pues vimos algo más, como por ejemplo Sydney, la ópera de Sydney, que es una cosa impresionante, pero impresionante de verdad, porque una cosa es ver los fotos y otra cosa es allí delante.
Eso está construido hace ya como...
En el año 73, creo que
recordar. Sí, más de 50 años.
50 años.
Sí. En el año 73. Yo creía que era más nueva, ¿no? Pero cuando nos lo contaron, la visita que hicimos una visita guiada, en el año 73. En el año 73, sí. Que además tiene una historia interesante, porque el que la diseñó y empezó a construirla, después se le fue el presupuesto y lo echaron, pensando que otro vendría, y al final tuvieron que volverla a llamar para que ayudara a terminar, ¿no? Porque, claro, es que es una cosa complejísima.
Pero el auditorio principal.
Pero ese no se va a caer, ¿no? Eso no está hecho por calatrava.
Ese no se cae.
El auditorio principal de la ópera de. ¿Estuviste dentro?
Sí, claro.
¿Y qué capacidad puede tener?
No tiene mucho.
Pero el techo tiene que ser impresionante.
Pero un poco más que el de Santa Cruz, son 2.500.
Pero el de Santa Cruz que no cabe en los asientos, porque además,
es estrechito.
Si te pones a mirar eso, tienes que el cuello tienes tortícolis.
Y estrechito que da miedo.
No, aquel tiene un anfiteatro, una segunda planta, un anfiteatro se llama así.
Sí.
Un gallinero.
Un gallinero. No, sí. Pero bastante grande. Sí. Estuvimos sentados allí porque es una cosa impresionante. Mi mujer y yo lo comentábamos. Que al arquitecto lo quisieron, se lo cargaron por los costes que tuvo, porque, bueno...
Como aquí, igual que aquí.
Del año 73, no sé, sí. Ahora voy a decir una cantidad que ya no me acuerdo. Tú suponte que en el año 73 lo calculan en 40 millones de dólares, ¿no? Y después se fue a 500. Y por eso lo echaron. Pero es que ahora mismo yo creo que cada 5 años están recuperando el dinero que les costó. Hay más de 20 o 30 guías... atendiendo grupos continuamente, todo el día. Nosotros teníamos a las 10 y 5, y a las 11 y 5 había otro grupo, y a las 12 y 5 otro grupo, el guía nuestro. Pero es que había, te digo, fácil, 40 guías visitando el monstruo de edificio aquel, y una preciosidad, es una cosa, y por fuera, la verdad que te pones a mirar y dices, ¿cómo hicieron esto? Porque estamos...
La imaginación humana que
y después, bueno, eso fue lo de Australia, pero la idea después era volver a Nueva Zelanda, porque nosotros fuimos hace 3 años a Nueva Zelanda, me río porque me hace gracia. Fuimos hace tres años a Nueva Zelanda y nos encantó. Para mí es de los países más bonitos del mundo. Y cuando estábamos...
En las antípodas españolas, total.
Justo
en
las antípodas.
Sí, la gente
piensa que...
Lo más lejos que hay.
La gente piensa que lo más lejos de nosotros es Australia y no. Nueva Zelanda es 4 horas de avión más lejos todavía.
Sí.
En horas de avión. 4 horas de avión. Pues cuando nos volvíamos hace 3 años en el aeropuerto, le dije a mi mujer, yo no quiero morirme sin volver a Nueva Zelanda. Y esta mujer se tomó tan en serio que ahora cuando ella dijo Australia...
Claro.
Y además así cumple... tu deseo de hace 3 años.
¿El ya qué? Dices, ya que estamos ya aquí, qué. Vamos.
Sí, porque, hombre, ahí sí que no va, sino...
Sí, claro.
Ya yo,
una tengo, vez en
claro,
la vida.
De todos los sitios donde íbamos, decía, hasta nunca, porque en Nueva Zelanda, la verdad es que, si no fuese, yo siempre, desde que vine, dije, si no fuese lo que está, es un país para irse a vivir. Para mí sí, es una preciosidad. En cuanto a paisaje, bueno, el paisaje es lo más bonito que yo he visto nunca.
Hay un montón de series y películas que se rodan
sí,
en Nueva Zelanda.
Sí, yo tengo fotos en varios sitios de los que yo tengo fotos, no hicimos fotos en varios sitios porque son las
visitas. Del Señor de los Anillos y del Juego de Tronos.
El Hobbiton lo visitamos otra vez, lo visitamos esta. La Catedral Cove, que es otro sitio donde, en varios sitios, en bastantes
sitios. Parajes naturales, además, muy bien conservados.
Sí,
muy bien. Bueno, por lo que no nos va a quedar tidera con cabeza en la mañana de hoy. hoy, que la verdad es que Europa Press me tiene ya cosido a banners de esos que van saltando. Ahora mismo el último que ha saltado es que García Ortiz ha negado su haber cometido los delitos de los que se le atribuyen, ¿no? Pero la primera da en la frente. Mazón ya ha anunciado su dimisión. Fue la primera de esta mañana. Tengo más.
Se ha ido, pero no ha dimitido, ¿eh?
¿Cómo que no ha dimitido? Dice que anuncia su dimisión como presidente de la Generalitat.
Sí, pero las palabras que
no, por lo visto... No, pero la palabra... Él no produce la dimisión.
Doy el paso a un lado. Doy un paso a un lado.
¿Qué lo va a llevar al Senado?
Sí.
Estará esperando...
Al Senado va.
No...
Estará esperando
no
a ver
verbalizado
la firma.
La palabra dimitir, no la ha hecho, ¿eh?
Claro, pues estará esperando, Gaspar, a ver la firma que dice senador autónomo, por decir, nación autonómica o algo así, lo que las emisoras de radio están diciendo ahora continuamente, ¿no?
Va
que,
a seguir aforado, vaya.
Claro. De todas maneras.
Yo lo que he leído en Europa Press es que cedía la presidencia a su segunda.
Él quiere que siga.
Eso es lo que no se sabe, ¿eh? Eso es lo que están discutiendo. Ese es el problema que tiene.
Y el OK de Vox es el que tiene que marcar la pausa, ¿no?
Eso es lo que están negociando. Porque además,
es que esa es la segunda pausa, claro.
Porque además tendrán que negociar el sustituto con Vox.
Primero con el PP, que no hay acuerdo. Una cosa es Madrid y otra cosa es Valencia. O sea, ahí no están de acuerdo. Y después tiene que hablar con Santiago Abascal, a ver si está de acuerdo o no de acuerdo. Pero vamos, lo que no van a consentir es que haya elecciones, ni uno ni otro. No le interesa.
Hombre, depende. Si Vox tiene sus encuestas que dice que sube un montón, pues igual va a ir fuerte en las elecciones. Porque desgraciadamente aquí las elecciones se convocan en función de lo que dicen las encuestas.
Están negociando con los de Vox, sí.
Pero yo pensaba que esto estaba todo negociado, porque ayer Feijóo se lo tomó en serio. Después de un año y una semana, pues se lo tomó en serio, ¿no? Parece sí, pero... que alguien le ha dicho, ya está bien, que esto nos está desgastando. Y vienen elecciones en Extremadura, en Castilla-La Mancha, posiblemente en Andalucía.
Claro. Pero lo habrá negociado con Mazón. ¿Pero tú crees que es que no me veo yo a Feijóo hablando con Abascal negociando eso con la situación que tiene ahora mismo?
No, y yo creo que ya Mazón lo había negociado, ¿no? Con estos presupuestos que había habido. Él sabrá quién tiene afinidad y quién no tiene afinidad. Por eso he hablado de su segunda
es que
de aborto.
Está diciendo tú la palabra negociar. Aquí lo que se trata es de hablar. De los que estén en el mundo político, es de hablar. La conectividad de todos los partidos, independientemente de lo que tú pienses o la ideología que tú tengas. El diálogo, que es lo fundamental para intentar un gobierno en este país. Pero si hay rupturas, como tú dices, no, es que con este no hable, eso es imposible, entonces eso es malo también para Rajoy.
Pero es que el diálogo se ha roto en España, Gaspar. El diálogo, dime tú, ¿qué partidos actualmente dialogan?
¿Qué claro, partidos dialogan? Es que se ha roto el diálogo.
Imposible. O sea,
sí, es cierto, ya no hay diálogo, hay imposición.
PSOE, claro, son imposiciones.
PSOE y PP, bueno, ni hablemos. Pero que PP y Vox tampoco. Pero es que incluso PSOE y Sumar, quisiera yo saber qué diálogo hay ahí.
Salen de un consejo de ministros diciendo una cosa y la contraria.
Exactamente. O sea, no. ¿Qué diálogo es ese?
Y han estado en consejos de ministros diferentes.
Que formando gobierno, estando en el mismo consejo de ministros, y uno dice una cosa y otro dice la contraria.
La contraria.
Pues, ¿es el diálogo? Pues, o sea, que es que diálogo.
Pero eso no lo han normalizado ya. Incluso ¿sí? votan distinto. Y eso ya es normal.
En un gobierno de coalición.
Este es un país rarito este, ¿eh?
Desde mi punto de vista, ¿sabes qué es lo peor, Gaspar? Que lo hemos normalizado nosotros. La ciudadanía ya.
Claro.
Está ocurriendo tanto. ¿Cuándo fue? ¿Ayer o anteayer? Oía a un señor en una radio poniendo un ejemplo que dijo, ostras. Qué buen ejemplo. Si ustedes imagínense un vaso de agua que se va llenando poco a poco, pero llega un momento en que le eches lo que le eches y al vaso no admite más. Dice, pues eso es lo que está pasando aquí. Dice, ya el vaso se llenó y entonces ya...
Da igual.
Claro.
Da igual.
El agua chorrea por los lados.
Da igual.
De todas maneras, está siendo una mañana interesante porque yo también reflexionaba de que quizás más que la negociación o el diálogo que haya tenido Feijóo con Mazón en este fin de semana, el punto de inflexión es lo que está pasando ahora mismo, que es la declaración de la periodista Maribel Vilaplana diciendo por obligación la verdad, después sí. de haber dicho las mentiras que se le ha ocurrido durante un año, porque ha hecho varias declaraciones contradictorias, ¿no? Ha dado la información porque no tiene el ticket del parking, pero ya se está diciendo que el presidente de la Generalitat se levantaba en varias ocasiones a atender el teléfono de la llamada, por sí, lo cual está dejando negro sobre blanco de que Mazón nos ha estado mintiendo desde el minuto uno.
Sí, pero que se levantaba para hablar por teléfono.
Sí, sí, con gente del gobierno que la estaba llamando. Y ella misma ya ha confesado de que le enseñó un vídeo a las 5 de la tarde.
Pero él no puede decir con quién estaba hablando.
Debería haberlo dicho desde el minuto uno. Hombre, haberlo dicho desde el minuto
uno. Esto es muy raro.
Todo muy raro.
Cuando lo llamen, y si no, para eso están los teléfonos para sacar las copias, salvo, claro, salvo que se borren. Mm. Que tenga desgracia que se le borre el teléfono también. Pero.
Bueno, el sábado escuché yo al juez Bermúdez en La Sexta Explica, no sé si lo vieron. Hablaba de que es intolerable que el fiscal del Estado borre sus correos personales.
Claro.
Y criticaba las manifestaciones de Garzón y del juez que llevó el tema.
Castro,
el que llevó el tema de la infanta y Urdangarín, por unas declaraciones que hicieron realmente difíciles de escuchar, ¿no? A mí Bermúdez me sorprendió, sobre todo porque lo invitó a La Sexta, porque le dio un repaso serio a todas las preguntas del periodista, que la verdad iban en una dirección muy concreta. El juez Bermúdez hizo, vamos, unas declaraciones. A mí me gustaría volverlas a escuchar incluso, porque ese tipo es inteligente y muy capaz, ¿eh?
Sí, pero vamos a ver, este país se controla a través de la información de los medios de comunicación o a través de los medios parlamentarios.
De las redes sociales.
Ah, de las redes sociales.
Yo creo que sí.
Sí, ya. Porque hoy en día cualquier presidente de gobierno, y no hablo ahora por Sánchez, cualquier presidente de Europa. Bueno, y incluso no te doy cuenta ya Estados Unidos, las noticias las dan en el Twitter o en X, como se llama.
Y después se hacen ruedas de prensa para explicarlo.
Y después se hace, claro, o ya no es necesario hacer una rueda de prensa porque
ya está hecho.
En X. Y le he contestado a los que me han escrito. Y cualquier ministro, ¿dónde nos comunica Puente diariamente?
¿Quién es más guapo que quién?
Sus pensamientos. En Twitter, todos los días. ¿Dónde comunica Bolaño sus pensamientos? En Twitter. ¿Dónde comunica Feijóo sus pensamientos?
¿Y esto puede durar mucho tiempo?
Ojalá que no. Ojalá que no, pero yo no sé qué decirte, ¿eh?
Si alguien tiene una respuesta a esa pregunta, Gaspar, es multimillonario.
Es que lo peor es que al principio estábamos usando las redes sociales para comunicar noticias, pero es que ahora tú ves medios de comunicación convencionales, como es un telediario de una cadena de televisión nacional, y se nutren, no de agencias de comunicación, sino de las redes sociales. Y te hacen noticias y las comentan en base a las publicaciones que se hacen en las redes.
Que son lo que llaman, creo que lo llaman algo así como granjas de bot.
No sé cómo es.
Pues enormes naves industriales llenas de ordenadores que están continuamente bombardeando todos lo mismo. Yo, partido X, que me voy a presentar a las elecciones el mes que viene, tengo dinero para pagar
una granja de bots
de esos, y ahí hay 2.000 ordenadores.
Poner comentarios a todas las publicaciones de todo el mundo.
Personas seguían solitos, automatizados,
con inteligencia artificial,
mandando información diciendo que yo soy el más guapo y el más rico y el más.
Perfiles falsos, de seguidores falsos, comentarios de personas que no existen.
Eso está haciendo, para nuestro cada día en las elecciones.
Pero se está haciendo incluso hasta en ámbitos locales, es decir, municipios de esta isla tienen bots contratados. Es que te flipe. Una cosa que dice, ¿esto hasta cuándo va a pasar, Gaspar? Ojalá que hasta dentro.
Pero ya sabes, Gaspar, que si te vuelves a presentar las elecciones de alcalde de Los Hilos, tienes que contratar
presupuesto en bots.
Una granja de bots. O sea, 2.000 ordenadores automáticamente cada 10 segundos diciendo Gaspar es el más guapo, Gaspar es el más rico, Gaspar es el más alto, Gaspar es el más.
Entonces,
¿hasta cuándo? Pues hasta pronto, ojalá.
Pero es que es muy preocupante lo que estamos hablando.
Nos reímos, muy preocupante. Muy preocupante. Muy, muy preocupante.
Porque además ya no distinguimos qué es una opinión y qué es una opinión generada por IA. Y hay mucha gente que va muy deprisa y compra lo que le ve.
Y sobre todo eso vale para gente que no está preparada y que no está informada y demás, y eso se lo creen todo. En eso se basan, porque desgraciadamente seguimos teniendo entre la población mucha gente que casi no sabe leer y escribir, desgraciadamente.
Y que no tienen ganas de buscarle el fondo a la cuestión, sino que se quedan en la superficie que demanda una red social, además con su algoritmo que
la educación que tenemos. Y yo, como vengo de ese mundo, siempre he dicho que la culpa se tiene desde que el niño entra la primera vez por la puerta del colegio. Si desde pequeñitos intentamos dogmatizar y adoctrinar a los niños, mal asunto. Y aquí yo creo que en los últimos 30...
Se está haciendo. Sí,
mira los libros de texto.
O sea, se está adoctrinando, no educando ni enseñando, sino adoctrinando.
En algunas comunidades autónomas en una dirección y en otras en otras, pero que se está manipulando la información de la que está en los libros. Lo que dice Álvaro, mira los libros.
Entonces los libros de texto son editoriales ya con panfletos políticos.
Y los eligen los profesores, y en cada centro uno, y si te cambian al profesor de un año para otro, te lo cambian. Aunque en junio te dijeran, compre usted este libro, cuando llega el profesor nuevo te dice, no, este otro. Y ya el colmo de los colmos es que te mandan fotocopias. Imprima esto, imprima lo otro. ¿Y basado en qué? Es decir, en la opinión del profesor que quiere enseñar.
Si quieres cambiar de verdad el país, tienes que empezar por la
postura. Sistema educativo, lo tengo clarísimo.
Por sistema educativo.
Por la educación, hay que empezar, por supuesto.
Profesionalizarlo. Y que sean personas independientes, y no que el profesor, como yo estoy afiliado a tal partido, al alumno discretamente lo voy dirigiendo.
Lo de los institutos de este país y lo de las universidades de este país lleva muchos años en una dirección muy concreta.
Esto no deja de ser un nuevo franquismo.
Bueno, sí. Peor. Sí. ¿No? Porque se viste de democracia cuando no lo es.
De un lado y del otro. O sea, uno de un lado y otro del otro. ¿Sabes quién estoy convencido que fue de los primeros en darse cuenta del asunto? Pablo Iglesias.
¿Y lo usó?
Claro.
¿Y lo usó?
Claro.
Desde luego, la Complutense de Madrid, ahora la acusación de que Ayuso no manda dinero para lo público, es normal, porque Pedro Sánchez mandó a su hija a una universidad privada, que es un chiringuito, según él, ¿no? Muy coherente lo de Pedro Sánchez. La verdad es que a Pedro Sánchez no se le puede buscar la coherencia, ni a Pablo Iglesias tampoco. Pero bueno, esa es la incoherencia de la izquierda de este país, que a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Dicen una cosa y hacen la contraria. Y el votante se queda igual. Dice, ¿qué más? ¿Qué pasa? Que no. Lo tiene, me dice un tipo. Dice, ¿qué pasa? Que es que los rojos no podemos ser ricos.
Claro que puede ser.
Pero lo que se puede ser es coherente.
Entonces, el reducto franquista que queda sociológico en este país, que está vivo, que se entiende que son los militantes de Vox los representantes de
en Vox deben estar todos metidos
del residuo franquista,
ahí
¿no?
Deben estar
se
todos.
Han alimentado ahí de la desaparición del franquismo, pero desaparición me da la impresión de que no,
pero es que,
está reverdeciendo, ¿no?
Hombre, y tanto, tú ten en cuenta que las últimas encuestas dan que los jóvenes mayoritariamente,
claro, eso es lo que he leído, sí.
Van
claro.
a votar a Vox, que yo sí. Cuando lo he leído me he quedado, porque siempre se dijo que si no eres de izquierda a los 18 años no tienes corazón, y si lo sigues siendo a los 40 no tienes cabeza, ¿no? Pues ahora no, ahora a los 18 años eres Vox. Eso dicen los periódicos y las emisoras con las últimas encuestas.
No, las encuestas son buenas, pero es que hoy también nos hacíamos eco con Tachi, que ha hecho un artículo en el Diario de Aviso sobre el tema de que se vivía mejor con Franco. Es que también el 32%, espérate, el 21% de la población española considera que con Franco se vivía mejor que con la democracia. E incluso valoraba más las libertades. Es decir,
claro,
que está habiendo un retroceso, no en las libertades a lo mejor como las entendemos, sino, por ejemplo, en no poder decir abiertamente lo que uno piensa.
Había una tolerancia al final, una tolerancia en las libertades.
Se aceptaba que cada uno pensara como quisiera, ¿no?
Sobre todo la última década, Franco prácticamente ya no existía. Yo recuerdo
sí, pero son dentro de pocos días se celebra el 50 aniversario de la muerte, ¿no?
El 20N.
De la muerte física.
Veremos a ver lo que
pero, hacemos. Pero política me da la impresión de que no. Porque hay personas o grupos políticos que se empeñan en reverdecer las ideas del franquismo sociológico.
Pero lo preocupante es que esa gente que tú dices no tienen 70, 80, 90 años.
No, tienen 20.
Tienen 20.
Por eso lo decía, por lo que dijiste, ¿no?
Y eso entonces, la gente dice, joven, ¿no? Dios mío, ¿cómo es posible que esté pasando esto? Pues es así, parece. Ya digo, yo no he hecho ninguna encuesta, evidentemente. Pero lo que leo es que las encuestas le están dando un voto muy importante joven a Vox.
Pero algo será, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. El fracaso es de los partidos convencionales, claro, que no le han dado solución a los problemas de la gente joven, y la gente joven se busca
ahora
la vida.
Y lo que está reverdeciendo posiblemente eso se retroalimenta de las decisiones del actual gobierno español, del socialismo, no, del sanchismo, distinto, del sanchismo, que está utilizando los instrumentos franquistas para intentar no se sabe qué es lo que está haciendo. Porque ahora mismo la eliminación, el intento que está haciendo el gobierno de eliminar la asociación de Franco, de la asociación franquista esa.
Sí,
de,
es verdad.
¿Cómo se llama? La asociación.
La Fundación Francisco
Franco. La Fundación Francisco Franco. Eliminarla. cuando está reconocida como constitucional, porque se ha registrado como constitucional.
Pasa que enaltece a la figura de un dictador, ¿no? Y va contra la ley de memoria democrática. Sí. El ministro está muy empeñado. El ministro.
No, va a ser difícil, porque es que está defendida. Utilizó los cauces constitucionales y dijeron que sí, porque claro, ellos no están diciendo ahora que no.
Pero crea ruido. Sí. Y si hay ruido.
No oigo otra conversación.
El francomodín.
Claro. Bueno, pues lo que había que hacer es facilitar qué fue el franquismo y dar información veraz. Porque el franquismo.
Para poner de acuerdo a dos historiadores sobre la época de Franco es complicado.
Pero es que había que dar una información veraz de lo que fue el franquismo, cómo se desarrolló y cómo acabó y se extinguió. Porque ¿quién trajo a la monarquía al país? ¿Quién la trajo? Francisco Franco. Claro, porque él era franquista.
Él designó a...
Franquista y monárquico. Y tan monárquico...
Y las estructuras del Estado permitieron la transición porque se quiso que se hubiese
claro,
una transición.
Desde porque en el año 1969, la ley de sucesión que aprobó Franco para cuando él se extinguiera, ¿qué es lo que hacía? Era a Juan Carlos, con el título de rey. Él era monárquico.
Y los mismos poderes que tenía
Franco era monárquico porque además toda su vida militar se hizo con la monarquía. Que también se celebran ahora los 100 años del desembarco de Alhucemas en el año 1925, ¿no? La guerra de Alhucemas, allí el desembarco. Estuvo allí Francisco Franco, ¿no? Y mi padre también, en el desembarco de Alhucemas.
Y mi abuelo.
En el desembarco de Alhucemas, ahí hizo la.
Mi abuelo materno.
Era militar, no, mi padre ya murió, claro. Y Franco, cuando vino la guerra mundial y que a España la echaron de todas las conferencias internacionales y se le retiraron los embajadores de todo el mundo, España se quedó sin control, solamente con Chile, Argentina y algunos países sudamericanos, a Franco le hicieron un vacío político, ¿no? ¿Y con quién se reunió él los años al finales de los 40, al principio de los 50? Con don Juan de Borbón, el padre de Juan Carlos, que estaba residenciado en Estoril. Y entonces, porque ya don Juan Carlos era un joven antes, ya tendría pues...
14, 15, ¿no?
No, más antes, ¿no? 10, 11 años. Negoció para que se educara en España, que no se educara en Portugal ni en Roma, como quería.
Consiguió que don Juan no fuera el que reclamara ser el rey.
Claro. Y entonces se educó en España y hizo las carreras militares en las academias españolas, los militares.
Ahora ha hecho unas declaraciones que para él la figura paterna era Franco.
Claro.
Y que delante de su presencia no se criticaba a Franco. Claro. Lo ha dicho en unas memorias que ahora publicará para Navidades.
Cuando murió ya, definitiva, la muerte ya física, el heredero era a título de rey, porque está reconocido así, el rey de España, el rey. ¿Y qué es lo que hizo el rey a los 3 días de ser nombrado rey? Rechazar, decir, yo no soy soberano, ya la soberanía se la devuelvo al pueblo español, se la doy a través de una constitución y creo la monarquía parlamentaria. La creó Juan Carlos, quien trajo la democracia a este país. Es curioso, la monarquía la trajo Franco y la democracia la trajo Juan Carlos.
Todo eso estaba en una hoja de ruta.
Sí, pero eso hay que enseñarlo, hay que reconocerlo.
El movimiento estaba ahí.
Claro.
El movimiento nacional.
Lo triste es que esa transición, que ha sido modelo mundial.
Mundial.
Ha sido modelo mundial.
Ahora se está criticando la
Seamos nosotros los que estemos intentando echarla abajo.
Destrozarla.
Como la colonización de Iberoamérica.
Claro.
Que es referente de penetración.
Fíjate
en
la grandiosidad política que ahora, en este. Creo que el día 20 se le van a dar las medallas estas distintivas a Felipe González y a dos...
El 20 de noviembre, coincidiendo con la muerte de Franco.
Creo que sí, se le van a dar las distinciones eso de el toisón de oro, dado por el rey, la monarquía, a Felipe González,
a la reina Sofía
también.
Súper estupendo.
Y después a dos personas que estuvieron en la transición.
Los dos padres de la Constitución, sí, Miguel Roca y Herrero de Miño.
Efectivamente, y se les va a rememorar eso.
El 20 de noviembre.
O sea, el Toisón de Oro se le va a dar es que... a estas cuatro personalidades. O sea, esto es un reconocimiento implícito de lo que es la transición.
Es que las personas que lograron redactar la Constitución, los españoles nunca se lo agradeceremos.
No va a ser el 20 de noviembre, en el aniversario de la coronación de la vuelta de la monarquía. Que está,
o de la vuelta de la monarquía.
Está Juan Carlos muy enfadado porque no lo han invitado.
Ah, claro.
No lo han invitado. Juan Carlos. Y le van a dar el Toisón a Sofía.
No, Juan Carlos.
Que es muy mala que no ha ido a verlo a Abu Dhabi.
Lo lógico que Juan Carlos no esté en el acto oficial, porque él ya se apartó de se autoapartó, forzada por la situación que él mismo había originado.
Qué pena, ¿no? Cómo va a pasar ese hombre a la historia.
Pero después Tassi está invitado a una comida privada, ¿no?
Que no sabe si va a ir.
Sí. Si pasara la historia. Dentro de 50 años veremos cómo pasa la historia. Ver cómo
está ahora mismo, ¿no?
Ver ahora cómo pasa la historia, estamos condicionados por la situación actual. Pero dentro de 50 años, yo creo que entonces se tendrá en cuenta.
Se le reconocerá la labor.
Lo que hizo.
¿A quién? ¿A Juan Carlos? No, seguro.
Porque
seguro. ¿Quién introdujo? ¿Quién trajo a Europa?
Porque una
fue
cosa,
Juan Carlos, claro. Una cosa, ¿y quién abrió las líneas comerciales que hoy muchas empresas están usando?
Claro, todo. Y las grandes empresas y todo, claro. Los contactos, eso lo que pasa es que al final, pues lo que sea, a la vieja viruela se le fue el baifo.
Y está arrepentido de haber sido amigo de gente que eran corruptas.
Claro.
Porque tuvo allá mucha gente alrededor de él que era más normal. Es decir, quien se pega una figura como la del rey es para sacar con la
pero que hay que enseñar la política de forma educada y decir que cada tiempo tiene su explicación, que hay que hacerlo, ¿eh? Porque el franquismo fue el duro fue nefasto, fue horroroso, pero eso me repito hasta el año 60, ¿no? Pero del 60 para atrás, que es cuando empezaron, como venían las suecas aquí claro, y se abrieron las fronteras, se abrieron todo. Que se abrió la
lo y que eso claro fue, es que no todo es malo o todo es negro, no, cosas, las cosas no son blanco y negro, entre medio están los grises, hombre, ¿no? Y Juan Carlos es una figura histórica que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ahora todo es malo,
claro.
Y el franquismo, que son 40 años de historia de España, no todo lo que pasó en el franquismo es criticable y rechazable, muchas cosas sí, claro. Pero hay muchas cosas que los españoles hicimos bien,
claro.
Y en la transición me enorgullezco.
Y se creó la seguridad social en sus últimas décadas. Y mira, resolvió el problema.
Vivienda la arregló.
Para 50 años después del consumo de agua en España, que no se ha hecho, no se ha puesto ni un ladrillo más para resolver ese problema.
Se transformó los secanos en regadío, entre otras cosas.
Claro.
Y modernizó la agricultura de este país.
Yo estaba leyendo ayer un artículo.
No, se hicieron muchas cosas, pero no fue Franco, fue.
Y creó la seguridad social, la educación, la sanidad, social. Todo eso se creó en la época franquista, por Dios. Si fuimos herederos.
La paga era extraordinaria, las vacaciones, no trabajar los domingos.
Yo estaba leyendo ayer un artículo de un historiador que además ponía las fuentes y ponía la Biblioteca Nacional de no sé cuántos volúmenes, sobre la riada que hubo en el año 57, parecida a la de ahora a Valencia, en Valencia también.
Sí.
Y las decisiones que tomó sobre la marcha, y tú dices, madre mía, eso es lo que se tenía que haber hecho aquí.
Ahora, claro. en este año se tenían que haber tomado medidas, claro, que no se ha tomado ninguna.
Se estaba construyendo por parte de Estados Unidos el puerto de Rota, en Cádiz. Pues consiguió que vinieran a Valencia 2.500 camiones y no sé cuánta maquinaria pesada.
Para lo de Valencia.
Para limpiar las calles de...
De la ciudad.
Claro.
De la ciudad, ¿sabes? Entonces...
Y se hizo un cauce nuevo de un río, como el Turia.
Se desvió el río.
Un cauce nuevo completo. Se sacó el río de la ciudad.
Se desvió el río, sí.
Y se acuñaron sellos de correo.
Para pagar todo el mundo un poquito a poco.
Para pagar todo el mundo una aportación. Había con un incremento...
Voluntaria.
Voluntaria.
Tú le ponías el sellito a la carta.
Lo que es una pena...
Durante un montón de años. Pero un montón de años. Eso lo he visto yo. Hasta el 70 y tanto.
Sí.
Lo que es una pena es que ahora, un año después, además del acto pseudo religioso que hice el otro día, que no es religioso ni nada, pero bueno, de homenaje a las víctimas, que me parece muy bien un homenaje a las víctimas, pero mi pregunta es, ¿cuántos ladrillos se han colocado para resolver el...?
No se han tomado ni las decisiones.
El cauce
para saber qué se va a hacer.
Nada.
¿Cuántos barrancos se han limpiado el cauce?
Es que no se sabe lo que hay que hacer.
El presidente...
Álvaro, hay que limpiar los barrancos, hay que hacer un cauce nuevo de los... Hay que encauzar los barrancos.
Sí, pero no te olvides que todo eso estaba en el plan que le dejó, fíjate, José María Aznar, del gobierno José María Aznar, le quedó el plan hidrográfico de toda esa zona a Zapatero.
A Zapatero.
Y Zapatero lo derogó.
Lo derogó.
Lo primero que hizo fue derogarlo. Sí.
Por el medio ambiente.
Y la, exactamente. Y la señora.
Y eso es una realidad. Y la señora, sí. Pueden sí, estar claro, de acuerdo claro, o no, que, pero eso es verdad.
Es que a mí me hace muchísima gracia cuando llaman asesino a este a Masón, la sí, gente sí. de Orrella, ¿no? Asesino sí. a Masón. Cuando yo creo que si Masón hubiese estado en la reunión, no creo que hubiese habido ni muerto más ni muerto menos. Porque,
hubiese habido lo mismo.
Porque hubiese sido decisión administrativa. Aquí lo que hubiese tenido la posibilidad de tener menos muertos es que se hubiesen hecho las obras que se tenían que haber hecho. Y que. Creo que hace un año, así nada más, o hace dos años, la ministra anterior dijera que esas obras no se podían hacer porque eran muy caras. Pues mira, mira el precio de ahora.
Caro era encauzar el Turia por otro lado. Eso sí que era caro. Hace, pero no se ha tomado decisión ninguna. A mí lo que me da atención es que no hay consenso de lo que hay que hacer.
En una televisión, el presidente de los ingenieros de camino, no sé qué, Trigueros. Mamá, lo recuerdo Trigueros por el pueblo de Huelva, que yo paso cada vez que tengo que pasar por Trigueros, ¿no? Me acuerdo,
de dice, donde son los famosos espárragos Trigueros.
Sí, sí, sí. Bueno, pues este hombre lo dijo, dice, pero si eso estaba hecho, y efectivamente lo recordó desde la época de Aznar, Zapatero lo dijo, que por el medio ambiente que se acabó, sí, que se tenían que haber hecho lo del Barranco del Pollo, eso, que es que...
Son pero eso fue el gobierno central montón.
Que estaba pues, aprobado y no se ha hecho porque valía mucho y que estéticamente las obras iban a molestar mucho
y se estropeaba el medio ambiente.
Y se estropeaba el medio ambiente.
Bueno, sí, porque las lluvias fueron a 40 kilómetros de donde se produjeron las riadas. Claro. Es decir, una confluencia de aguas que vienen por los cauces.
Hay ayuntamientos a los que han multado por limpiar barrancos, porque estropeaban las cañitas que estaban creciendo en el barranco.
Sí.
O sea, esto es...
Pero hay que ponerse de acuerdo y hacer las cosas, porque es que no se puede... Dice, hablas de este tema, no es que vas en contra del cambio climático, eres un negacionista. No, no, al revés. Es decir, como hay un cambio climático, hay que prepararse para lo que viene.
Para lo que viene.
Y como van a venir episodios de mucha concentración de agua, hay que darle cauce a ese agua.
El nivel del agua del Mediterráneo, que está cogiendo más temperatura, que está calculado, se van a producir...
Precisamente porque no somos negacionistas, marítimo, hay que tomárselo en serio.
Temporales marítimos se van a producir ya mismo en el Mediterráneo, se van a producir porque está cogiendo el agua más de 26, 27, 28 grados de temperatura.
Más que en el Caribe.
Claro.
Con lo cual vamos a tener Mitch,
claro.
Mitch y Melissa vamos a tener.
Mucho. Claro.
Y las zanas no son otra cosa que fenómenos meteorológicos que se van incrementando, por eso la temperatura bueno, del Mediterráneo.
¿Quién arregla esto? Se supone que en democracia, si la soberanía la tenemos nosotros, tenemos que arreglarla nosotros. Y somos nosotros los culpables si votamos a gente inadecuada para gestionar
pues problema,
los intereses públicos. Agarrar,
el problema está que hemos perdido mucho tiempo. Bueno, los españoles, claro. España, hemos perdido mucho tiempo en buscar cómo invertir bien el dinero de los fondos europeos. Que esta mañana estaba oyendo que en el verano del año próximo se acaban. Y
sí,
entonces
sí.
Yo digo, Dios
y
mío...
Y hay que empezar a devolver mucho.
Dios mío,
sí,
¿quién va, sin dineros europeos, quién va a resolver la cantidad de problemas que tenemos? Pues claro, la red ferroviaria está como está. No hay que ver más que los problemas diarios que tiene.
Sí.
El asfaltado de las carreteras principales... Es que es para verlo, ¿eh? Bueno, tú que pasas por allí...
Sí. Lo conozco.
Es tremenda. Si paseas uno por allí y dices, pero bueno, che, si es que los amortiguadores aquí tienen que tener una comisión, los vendedores de amortiguadores.
La situación está complicada para el próximo que venga, sea el que sea.
Sea
Sánchez o sea Feijóo, sea...
Bueno, si es Sánchez da igual, va a seguir la misma dirección.
Sí, pero no es lo mismo con dinero que sin dinero. No es lo mismo. Y además vamos a ver, porque con el giro que ha dado Junts, vamos a ver qué pasa, no sé si lo han oído, con una proposición no de ley que o ya presentó o está a punto de presentar el Partido Popular para evitar que se pueda modificar el presupuesto como se está haciendo.
Una cosa, que Argentina es indígena. ¿Hay indígenas en Argentina? ¿Cómo se llama?
En Argentina, sí.
¿Hay indígenas?
Sí, pocos, pero hay, sí.
¿Y qué pueden hacer con 200.000 euros de nuestro presupuesto para la capacitación y el fortalecimiento de productores indígenas en el año 25?
Sí.
Que le hemos mandado 200.000 euros. Sí. Más 300.000 euros para que se corrija la brecha de género en las producciones audiovisuales en Centroamérica. Otros 300.000. Este es tu amigo Ignacio, que de vez en cuando me cabrea. Y le sale en la pantalla y dice, toma, te lo mando para que te vayan envenenando, ¿no? Sí. Es que es una cachondada, es decir, 200.000, 300.000, 75.000. Sí, pero todos los días, pum, pum, goteo, goteo.
No sobra,
goteo.
No sobra.
¿Pero qué fin perseguimos con esto?
¿De quién es el dinero público?
¿Pero esto para qué? Porque detrás de esto tiene que haber algún trabajo o algo, ¿no? Hay una ONG, ¿a quién va este dinerito? Amigos que trabajan para esto. No es que el dinero vaya para Argentina, es que hay una organización no gubernamental aquí en España que tiene 4 contratados, amigos de los amigos, que viven de esto. Es decir, a Argentina no llega, a los indígenas. Hay 4 bergantes aquí sentados en 4 despachos, claro, ganando cada uno 50.000 pavos.
La de Ábados, la ONG de Ábados, que era para actuar en Perú.
Ahí tiene la prueba evidente. Y vamos regando de 500, 300.
Y entre otras cosas, la ONG tiene una villa de no sé cuántos metros cuadrados, no sé cuántos millones. Esto...
Pero ahí va. Y no digas nada, porque si dices algo eres de la fachosfera, vas en contra del progreso, no eres solidario con las necesidades del mundo internacional y de...
Yo lo que espero es que haya pronto elecciones, aunque los veo muy difíciles.
Pero es que el PP va a corregir esto. Es que el PP no tiene capacidad de corregir esto, porque se va a atrever a hacerlo.
Ah, bueno.
Pues, te va a decir, venga, vamos a pasar la raya y todo este dinero superficial me nos lo vamos a cargar. Pues entonces, porque tienen a los sindicatos en la calle al día siguiente.
Entonces solamente esperar 4 años que vuelva Pedro Sánchez.
Y encima habrá gente que vaya al paro, porque son empleos superficiales que no sirven para nada, que están engrosando la masa de trabajadores por cuenta ajena o trabajadores públicos. No, esto es difícil de arreglar, pero de luego lo que está claro es que hay que decir la verdad. Y enseñar a la gente las realidades, ¿no? Y ustedes verán, ¿usted quiere que le demos 500.000 euros a esta gente? Pues se los damos, venga, asambleariamente. ¿Quién quiere más? Venga, que tengo aquí el chaquito de las subvenciones nominativas.
Claro, pero es que ahí hay mucho voto por medio, Diego. Los regalitos que se dan, ¿sabes que es un voto asegurado?
Pero son regalitos interesantes, ¿eh?
Claro que
no,
son.
No estamos hablando de bocadillo de mortadela.
No, hombre,
estamos
no.
Estamos hablando de un salario muy digno durante un montón de años, ¿eh?
Si te quieres asegurar el voto, tiene que ser algo decente. No le puedes dar un bocadillo, entonces...
Además, 200.000 euros es poco. 200.000 euros son 4, tío, 50.000 euros. Con seguridad
sí,
social,
estamos hablando de... Eso es lo mismo que se hace cuando ceso al jefe de la oficina, no sé qué, de Moncloa, y lo nombro un presidente de ENUSA, se llama, la empresa, ¿no? Sueldo, 250.000 euros. Sí.
Claro. ¿Para qué vamos a estar haciendo... selección de personal, claro. Topa uno.
Doña Beatriz Corredor, cesa como ministra, no sé qué, presidenta...
De Red Eléctrica.
De Red Eléctrica. 12. Sueldo, 500.000 sí. euros al año. Entonces, es que esto... ¿Tú me quieres decir
es una ofensa
¿Tú me quieres decir
de
por qué el presidente de una empresa pública gana 5 veces lo que gana el presidente de gobierno? Y yo soy los que digo que el presidente de gobierno gana muy poco en
muy
España.
Muy poco, muy poco.
Presidente de gobierno, que sí habría que subir el sueldo porque, vamos...
Pero había que controlar todos esos cargos públicos, que si no dejan de ser públicos, pero empresa
primero,
participada.
Pero, Diego, primero, artículo no sé cuánto de la Constitución, ningún cargo de la administración público pagado por la administración puede cobrar más que el presidente del gobierno. Si es así de fácil, una línea. Lo que no puede ser es que tú te veas unos sueldos por ahí en todo eso, en todas esas empresas, claro, así después comparas.
Pero que no son el BBVA o Endesa.
Así comparas.
Estamos hablando de empresas estatales.
De dinero
claro,
público.
Porque mira, si el BBVA lo hace,
que
es su dinero.
Cada uno que los hace
es su dinero. Pero es que las empresas públicas no es su dinero, el tuyo, el mío.
Claro,
el tuyo.
Claro.
¿Entiendes?
Y son echaderos más que uno. Es decir, ¿cuánta gente está trabajando
y
sin
no
saber lo que está haciendo?
Y no tenemos ni idea, nos enteramos de los sueldos cuando van saliendo por algún escándalo. Porque yo ni la más ligera idea de los sueldos que tenía esta gente.
El tal ese que está citado ahora y estaba...
Mariano Moreno está en la agencia del uranio.
Que gana 250.000 euros.
La agencia estatal de uranio. Y está prohibido extraer uranio.
Y esa es la agencia estatal de uranio. Y el del uranio... Lo más que sabe que está en la tabla periódica se lo estoy dando bachillerato. Porque él es, no sé si economista o algo de eso, abogado, algo de eso, ¿no?
Sí.
O sea que
pero 200 y pico mil euros al año.
De uranio, sí, 250.000 euros.
Pero no tenemos vergüenza. Y de eso hay, es que hay una colección, es como la Jessica. Hay una Jessica, no, hay montones de Jessica. Porque hay montones de Mariano Moreno y montones de Beatriz Corredor. Y esto pero al final, mira, son muchos millones.
Por el comentario que hace Diego de Jessica, tú decías antes, ¿por qué estas cosas se discuten en las redes sociales y no en el Congreso? Tú sabes que hace no sé cuántos meses le han pedido al gobierno los contratos de las Jessica.
Y no se los dan.
Y se ha negado a darlo. Entonces, ¿cómo lo discute?
Secreto de Estado.
Ah, bueno, eso sí, ¿verdad? Eso sí.
Claro, como, no, como lo que estaba haciendo Mazón con Vilaplana por cuatro horas mientras que llovía.
No había yo caído en eso, que es secreto de Estado.
¿Secreto de Estado?
Nos vamos a enterar todo.
No, tenemos que tomarme la broma, pero desde luego la población tenemos mucha culpa de lo que estamos normalizando. Esto no se puede normalizar y se está normalizando. El vaso lleno de agua y está diciendo, ya está rebosando como una piscina, ¿no? Y ya me da igual que me moje el papel, pues ya me lo ha mojado todo y ya lo vamos por bueno. Eso es lo preocupante. Que lo
entonces
hemos dado por
bueno. ¿Han puesto una fecha para decir a partir de tal día se extingue ya la transición española?
No.
Están a punto.
No, para los que estuvimos ahí trabajando.
No, es que igual todavía se consigue que nos convirtamos en república y sabemos ya quién es el primer presidente de la república, que es su ilusión.
Zapa. ¿No? ¿Quién va a ser? ¿Pedro Sánchez?
Claro.
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 Oye, yo no me lo imagino.
No, no me digas que tú no has oído ese comentario.
Sí, no, es que actúa como un presidente de república.
Es que él tiene, sí. Él va,
él, hay un montón de gente que dice que es que su ilusión no es ser el primer presidente de la
Tercera
República.
Él no es monárquico.
Su ilusión es ser el primer presidente de la Tercera República. Por lo mal que le ha salido lo del hermano, lo de la mujer, lo del fiscal general, por eso no vamos a tener Tercera República. Si no, no sé.
Ha perdido adeptos ya, ¿eh? Claro. Ha perdido y además
ya hay gente que
está
no...
muy significado a nivel mundial, muy significado.
Eso es lo peor, que la imagen mundial de Pedro Sánchez ha pasado ya...
Pero la pagamos todos los españoles.
Y entre compañeros dentro del partido de mucho prestigio. Hay incluso ministros de Zapatero, no ministros de...
Sí.
Ministros de Zapatero,
ya.
Que están diciendo que esto es insostenible.
Sí.
Esto es insostenible, entonces...
Se lo está diciendo hasta algunos ministros de su propio Consejo de Ministros. Hasta ministros del propio Consejo de Ministros. Y cosas como la de los candidatos ministros a las comunidades autónomas también se están cuestionando desde dentro y desde las agrupaciones. Pues dice que venga Pilar Alegría, ahora también sustituye a Fernández Vara. Es decir, se está quedando, el núcleo del sanchismo se está quedando reducido. Ya no tiene tanto el efectivo y los tiene tan bien colocados a todos, entre turismo, corredor...
Ayer salía un nombre nuevo, el de Carlos Cuerpo, el último ministro nombrado.
Se está enfadado,
de Economía. Sí, pero es que parece que suena de sustituto de Extremadura.
Ya estuvo a punto, pero no.
Carlos Cuerpo no se le ve muy contento.
Carlos Cuerpo, sí, es de Badajoz. Sí.
No se le ve muy contento.
Sí, pero ¿y qué van a presentar? ¿Al cómo se llama este chico?
No, pero es que no le da tiempo, Se les ha roto la jugada y tienen que presentar a Miguel Ángel Gallardo. Tiene que ser a la fuerza ya.
Pues...
Con lo cual, no sé si terminará aforado o no lo sé.
Sí, claro.
Va a ser una debacle.
¿Qué es lo que intentaba?
Pero el PSOE va a tener una debacle.
Para Gallardo... La jugada le va a salir de rebote, le va a salir del 10, porque él va a ser número uno por Badajoz.
Sí.
Segurísimo que sale, porque no va a sacar un diputado. Sí. Segurísimo que sale.
Sale diputado. Y automáticamente ya está forado por ahí.
O sea, lo que estaba buscando de todas maneras.
A
posible,
no ser que el Partido Popular lleve que pierden los aforamientos los diputados del Parlamento extremeño, como pasa en Canarias, que no están aforados. Pues aquí en los parlamentarios canarios no están aforados.
Pero las leyes. Son efectivas después que se aprueben, pero no son retroactivas. Entonces, eso, si.
Pero
si
ya están tardando en proponerlo.
Si el PP, sí, pero si lo lleva en el programa electoral para aprobarlo la primera semana que lo apruebe, ya no afecta a los que están aforados el día antes. Las leyes no son nunca retroactivas.
No pierden el aforamiento.
Que yo sepa, yo siempre he oído eso, que la red no hay ley retroactiva.
No hay.
Sí, pero para los que estaban aforados antes, pero yo creo que sí salvo tienen el aforamiento.
Salvo que lo lleva, y no es a tiempo, salvo que lo llevaran ahora para aprobar, pero como en elecciones.
Ahora no se puede ya.
Con elecciones convocadas no ya ni se pueden, tampoco se puede hacer. Entonces.
Él quería que lo trataran como aforado, pero la justicia dijo que no, porque fue una falsedad.
Pero por eso te
pública,
digo,
¿no?
Y así lo hizo público la jueza.
Lo interpretó la jueza y dijeron no.
Le lavó la cara bien lavada.
Claro.
Por eso te digo.
Pero ahora va a entrar por la puerta de atrás como aforado.
Que Guardiola, a él personalmente, al PSOE a lo mejor le hace la puñeta, perdón. Sí. Pero a él le ha hecho un favor. Sí.
A él personalmente.
Personalmente.
Pero no la intención de la Guardiola. No,
la intención de la Guardiola es intentarse
sacar mayoría absoluta.
No lo va a conseguir, ¿no? Porque Extremadura, Vox. Bueno, pasa que es que hay también como un problema con el consejero que también.
Las encuestas le dan que le faltan tres, ¿eh? Le están dando 30, 31 y la mayoría son 33. O sea que. Que depende de lo que haga el Gallardo de aquí a diciembre. Además, buen día, ¿no? Las elecciones.
El día 21.
En Extremadura,
de diciembre.
21 o 28.
El día 21 de diciembre, domingo.
Ah, yo creo que era el 28.
Antes, el día antes de la Lotería de Navidad.
Ah, pues yo había leído...
El día 21 de diciembre. El día 21. Que es domingo,
sí. Ah, o 28 era si convocaba hoy Masón. Si Masón hubiese convocado elecciones, creo que...
Era el 28.
Pero no va a convocar.
El día de los inocentes.
Que, por cierto, en Extremadura, aparte de Partido Popular y PSOE, Vox y nadie más, ¿no? Sumar
sí,
tenía
hay un
algo.
Partido próximo a sí, Podemos otro, que se llama... EX, no sé qué. Extremadura...
Pero tienen uno o dos diputados, no tienen más, o si tienen alguno.
¿Quién?
Sí, sí. ¿Tiene
otro partido?
La izquierda del PSOE.
O son tres o son cuatro, ¿eh?
Los, son tres o cuatro partidos que, los que tienen representación.
Yo no sabía ni que existía, te lo digo porque
no
esta mañana...
Los porcentajes de representación.
Te lo digo porque esta mañana viendo una encuesta que sale publicada hoy en un periódico, no me acuerdo en cuál, que sale una encuesta... Que
y hay un Podemos, hay un Podemos.
Sí. Hay un Podemos ahí con otro nombre, de Extremadura, no sé.
Pero muy poco, eso no tiene...
Que estaba dentro de Sumar.
No tiene mucho...
Sí.
No tiene...
Bueno, pues esperemos que el 21 de diciembre haya un gobierno estable en Extremadura, porque faltita vamos teniendo.
No lo sé.
Día y 25, momento de despedirnos. La semana que viene más. ¿Algo que quieran comentar, algo que se haya quedado que les parezca relevante? García Ortiz, no, está ya diciendo que no.
No lo sé, nos enteraremos cuando salgamos de aquí.
¿Pero tú qué pensabas? ¿Que iba a decir que sí? No, porque él va a ser el último en declarar. Él declara el lunes que viene, igual todavía no declarar. Él declara el sexto día de juicio, o sea que no va a ser esta semana.
Tres o cuatro días tarda, creo, esto, sí.
Creo que son
seis. Tienen prevista tener el juicio acabado en menos de dos semanas. Sí. El juicio concluido en menos de dos
pero
semanas.
Pero el último en declarar.
El último
en
declarar.
O sea que él igual volvemos aquí el lunes y él todavía no ha declarado. Todavía no ha declarado.
Pues bueno, estaremos pendientes.